Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy lleva el título Te desafío a ser fiel. En el capítulo 6 del profeta Daniel, versos del 1 al 15, entre otras escrituras. Hoy quiero hablarles de lo que es fidelidad, ya sea en el matrimonio, entre la amistad. Proverbios 20 y verso 6, Salomón escribe, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Eso es lo que dijo el escritor de Proverbios. ¿Quién encontrará un hombre o mujer fiel? Este es un atributo que regularmente se lo asignamos a Dios porque decimos, tu fidelidad es grande. La pregunta que continúa es, como oí esta historia de una pareja, que ella era una mujer muy celosa y siempre lo estaba acusando de que este hombre tenía amistad con mujeres porque este hombre trabajaba en una oficina donde había ejecutivos. Siendo él un ejecutivo, trabajaba con hombres y mujeres. Cuando venía a casa, su esposa siempre lo examinaba por todos lados y le encontraba cabellos de diferentes colores, cabello negro, cabello amarillo o cabello rojo, y le decía, ah, tuviste amistad con una mujer de cabello rojo o lo que sea. Hasta que una ocasión este hombre se puso inteligente y se compró un cepillo, una brocha, y una ocasión antes de entrar a su casa se aseguró de cepillar bien su traje. Él entró muy satisfecho sabiendo que no llevaba ningún cabello en su traje. Se acercó para besarla pensando que ella estaría satisfecha y le dijo, quítate de enfrente de mí, ahora estás teniendo amistad con una mujer calva. ¿Quién puede encontrar un hombre fiel? Esta pregunta nos la hacemos cuando vemos que algún líder reconocido falla o cae, ya sea una figura de deportes o un político. Dios encontró un hombre fiel en Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, dice que Dios encontró un hombre fiel en toda su casa. El profeta Nehemías escribió que se encontró un hombre fiel en un caballero llamado Ananías en Jerusalén. Lo describe como un hombre fiel que teme a Dios más que los demás. Un hombre fiel. En el Nuevo Testamento, Jesús se refirió a un siervo fiel que pudo controlar todos los dones de su patrón. Y Jesús dijo que aquel patrón le había dicho, siervo fiel, ha sido fiel sobre pocas cosas, te pondré en autoridad sobre 10 ciudades, en Lucas 22 y Mateo 25. En el parque llamado Yellowstone, en el estado de Wyoming, hay una inscripción, un rótulo que dice, el hombre más fiel. Su fidelidad de un hombre fiel es consistente. Se puede confiar en un hombre fiel, que él va a hacer lo que se le asigna cuando debe de hacerlo. De todos los atributos que la gente posee, genio o médico, doctor, el fiel es el atributo más alto. Un escritor dijo, la habilidad más grande es dependibilidad. Bueno, en el capítulo 6 del libro de Daniel, que vamos a leer hoy, la historia de hoy la voy a dividir en 4 puntos, que son, se enfocan en Daniel, que fue un hombre fiel. Esta será la palabra que va a sumarizar la vida de Daniel. Hoy vamos a ver la vida de Daniel como una ciudad bien fortificada con 4 muros que no tiene problema. Entonces, Daniel fue fiel, consistente en su fidelidad. Él fue profesionalmente fiel. Aún bajo el escrutinio, él fue fiel. Él fue lleno de fidelidad espiritual. Fiel a su superior, a su jefe, a su país y a su Dios. Vamos a leer hoy en Daniel 6, comenzando con el verso 1. Tendré que decir lo que sucede. Aquí vamos a encontrar de un rey nuevo. Ha cambiado el nombre del rey, porque este administrador es alguien nuevo. La dinastía ha cambiado. Aún el rey Belsasar ya pasó. Así que cayó el reinado en mano de los persas y los medos. Vamos a comenzar y mencionar a un rey nuevo que se llama Darío el Medo. Sabemos históricamente que el verdadero gobernador era Ciro, pero utilizó a este Darío, como lo conocemos en otras escrituras, de otros diferentes nombres, Guru, Daro, pero aquí aparece el nombre Darío, que estaba de gobernador en esta tierra. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de estos tres. Así que ahora nuestro enfoque va a estar en el imperio medo-persa, en el carácter que se describe en el verso 4, siendo fiel. Y este fiel es Daniel. Vamos a leer otra vez de Daniel 6, comenzando con verso 1, para ver la fidelidad de Daniel. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas. ¿Qué nombre tan raro, satrapas? Lo explicaré enseguida. Que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿A quién esos satrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado? Entonces, Daniel era uno de tres jefes, de tres administradores o gobernadores que estaban sobre de 120 gobernadores de sus regiones. Estos eran 120 satrapas. En arameo eran satrapas. Así que estos eran gobernadores de ciertas regiones que se les había puesto por representantes, pero tenían que presentar cuentas a los tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A este punto, Daniel es como de 85 años de edad. Ha estado en Babilonia como por 70 años. Daniel ha sido fiel desde que era un adolescente. Ha continuado de ciudadano de Babilonia. Recordamos que en el capítulo 1 dice que propuso no contaminarse con la porción de la comida deliciosa de la mesa del rey. Así que han venido seis reyes y se han ido seis reyes. Y un reinado se fue y otro regresa. Y así Daniel continúa en su posición. No se ha cambiado de carácter. Daniel continúa obrando, trabajando fielmente, sirviéndole a Dios en todos, bajo el gobierno de todos estos reyes en esta nación, un rey tras otro rey. La fidelidad no es hacer algo bueno una sola vez. Fidelidad es hacer lo correcto una y otra vez y otra vez. Entonces, Daniel es ese tipo de hombre, un hombre fiel en todo lo que hacía. William Carey, que vino a ser misionero a India, cuando le anunció a sus padres que iba a ir de misionero a India, sus padres trataron de desanimarlo y decían, no estás preparado intelectualmente, no conoces aquel idioma, ni conoces la historia, no debes de ir. A lo que William Perry le contestó a sus padres, pero yo sé que puedo caminar, puedo mover un pie y luego otro, y así puedo continuar caminando y a ver qué es lo que puedo hacer. Qué hermosa concepto cuando Dios encuentra hombres y mujeres fieles que se deciden salir de misioneros para llevar las buenas nuevas y son continuamente fieles al Evangelio. Daniel a este punto es como de 85 años de edad y no piensa en retirarse todavía. Yo no estoy criticando a las personas que se retiran, pero una persona de 85 años en nuestra cultura americana, ya estuviéramos diciéndole a Daniel que se fuera a un asilo. Nuestra cultura le aplaude a los jóvenes y permiten que la gente muy joven se retire de sus trabajos. Aquí Daniel todavía está bien activo y continúa trabajando en este reinado. Thomas Edison, a la edad de 90 años, todavía inventaba cosas. Frank Lloyd Wright, a la edad de 80 años, todavía dibujaba. Y También Michelangelo, a la edad de 89 años, pintó una de sus famosas pinturas más famosas que están en la Capilla Sixtina, en aquellos muros. También John Wesley, a la edad de 88 años, todavía predicaba con toda claridad y con toda fuerza y viajó 250,000 millas a caballo. Después de haber predicado 4,000 sermones y escribió libros, más libros, más libros, a la edad de 88 años todavía estaba fuerte y trabajando. Este año nuestro hermano Billy Graham va a tener la dicha de tener 95 años de edad y está escribiendo otro libro y está preparando para un evento evangelístico de lo cual nosotros aquí en el Calvario de Alburquerque seremos parte. El año pasado yo, vuestro pastor Skip Hasek, fui a visitar a su hermano que cantaba en las cruzadas, Jorge Beverly Hills, todavía canta muy bien. Jorge Beverly Shea canta muy bien todavía. Un hombre fiel, hombres fieles, consistentes, obedientes en lo menor y continuando en su dirección, sirviéndole a Dios de todo corazón. También Daniel era fiel profesionalmente. Veamos el capítulo 6 de Daniel y verso 2. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos satrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había un espíritu superior en él. Pensó pues el rey ponerlo sobre todo el reino. Es lo que dice aquí la última parte del verso 3. Podemos ver que Daniel está en una posición prominente y en primer lugar. En todos los capítulos que hemos pasado, hemos visto que Daniel siempre ha estado en los primeros lugares. Sus jefes de Daniel lo veían como alguien que debía de estar promovido, ser ascendido. En el capítulo 1 fue jovencito y Dios le dio favor y lo puso como jefe de los eunucos. En el capítulo 2 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor ascendió a Daniel y le dio muchos regalos y lo hizo gobernador sobre toda la providencia de Babilonia y administrador jefe de todos los demás administradores. En el capítulo 5, el rey Belsasar hizo una proclamación de que Daniel fuera el número 3, gobernador número 3 en su reinado. Esto es maravilloso que a nivel profesional, todos los jefes que tuvo Daniel vieron que Daniel era hombre que se podía depender, que era fiel, y lo ascendían y le daban un aumento de sueldo cada vez. Entonces, ustedes recordarán que el Nuevo Testamento, que Jesús dijo que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra y debes de brillar para que las gentes vean tus buenas obras y alaben a tu Dios que está en el cielo. Yo creo que el mejor lugar para brillar como hijo de Dios es en tu lugar de trabajo, porque después de tu hogar, tú, ¿dónde estás más tiempo? En tu lugar de trabajo. Si llegas a vivir a la edad de 70 años, habrás trabajado una cantidad como de 20 años sólidos de trabajo, si es que vives a 70 años. Tú dirás, con razón me siento tan cansado. Bueno, la verdad es que esos 20 años que vas a estar en un lugar de empleo, en un lugar de trabajo donde la gente te va a estar observando como cristiano, qué es tu ética, cómo te comportas, qué tan fiel eres como lo era Daniel, fiel en su trabajo. Honestamente, uno de mis mejores años de ministerio fue en el ambiente secular. Cuando yo trabajaba en el hospital en el tratamiento de radiografía, tuve la oportunidad de poder testificarles a tantas gentes, compartir mi fe, trabajar con gentes día tras día, gente que no asistía a la iglesia, que eran ateos o creyentes. De todo tipo de gente había en aquel lugar. Eso fue un ambiente muy interesante y fructífero. Recuerdo que gente venía a mí y me veían que llevaba mi Biblia debajo del brazo y sabían que yo era cristiano y me decían, ¿tú crees que un día vas a ser un hombre empleado en el ministerio a tiempo completo. Yo me sonreía y les decía, estoy trabajando completamente en el ministerio. Yo sirvo a Dios, no importa dónde esté, no importa qué sea mi situación, no me importa con quién esté trabajando, yo le estoy sirviendo a Dios. Aquí, Daniel en su trabajo le sirve a Dios y a su profesión. ¿Pero qué hace Daniel? ¿Acaso estaba pasando tratados? No, Daniel está trabajando duramente, está complaciendo a su supervisor. El rey nunca le decía, Daniel, vengo, quiero que vengas a hacer esta obra en especial. Él no contestaba, permíteme unos 10 minutos, estoy testificándole a este sátrapa o a este gobernador. No, sino que Daniel estaba dedicado a su trabajo, se distinguía. En el verso 13 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. En otras palabras, en arameo quiere decir que Daniel era un hombre que regularmente se distinguía de todos los demás. En otras palabras, esta era su ética de trabajo. Era un hombre trabajador, dedicado, responsable. Todo lo que se le asignaba lo hacía bien y se distinguía entre todos los que estaban con él por su estilo de trabajo. Entonces, regresando a los días que yo trabajé en el hospital, en aquel hospital había un joven que su posición era transportar los enfermos de la sala de espera a la sala de los rayos X. Entonces, este señor era toda su posición y todos los compañeros de trabajo que estaban en el departamento de los rayos X, sabían que este hombre tenía que traer los pacientes para tomar los rayos X a cierta hora, pero todos comenzamos a notar que este joven traía a sus pacientes a veces 10, 15, a 20, hasta 20 minutos de retraso. Así que era un hombre ordenado que hacía un trabajo desordenado. Así que yo le pregunté, todos están notando que tú eres cristiano y cuando tú traes los pacientes para este departamento de rayos X, los traes tarde. Y se sonrió y me dice, Skip, tengo que decirte que esta es una buena oportunidad para testificar a estas personas antes de llevarlos al departamento de rayos X. Les testifico, oro con ellos y le dije, jovencito, escúcheme. Usted puede hacer eso, pero lo tiene que hacer en su tiempo. Usted lo puede hacer cuando va a la hora de comida o cuando ya sale por la tarde. Puede regresar a ese departamento que usted conoce muy bien y de esta forma usted puede testificar. Pero este hospital usted le paga para que haga un trabajo, traiga los pacientes al minuto. Si tú quieres ser un buen testimonio, dar buen testimonio, debes de ser un buen trabajador, así tu jefe y tus compañeros dependen de ti, aún a nivel profesional. ¿Por qué? Daniel era ese tipo de hombre. Se distinguía entre todos los demás. No solamente tenía una buena ética de trabajo, pero su vida estaba marcada por ser hombre fiel. Se distinguía entre los gobernadores y sátrapas porque había en él un espíritu superior. ¡Qué hermosa actitud! Esa era una actitud buena. No era el tipo de empleado que caminaba con su rostro inclinado, quejándose, decirle a sus compañeros, debemos ir a quejarnos a la sala de quejas, a la oficina de quejas. No, Daniel tenía un espíritu excelente, un espíritu superior, porque oraba y le daba gracias a Dios por aquella oportunidad. Por eso es que se veía en él un espíritu excelente. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias a tu jefe, a tu patrón? Tú dirás, ¿por qué le tengo que dar gracias? Mira, yo te digo, dale gracias a tu patrón o patrona, cualquiera que sea. Muéstrale tu gratitud, porque la gratitud es una actitud que te lleva a la altitud. Así que Daniel tenía una ética de trabajo, Daniel tenía un espíritu excelente, no importaba qué trabajo se le asignara. Quiero que podamos detener y venir al Nuevo Testamento, al libro de Efesios capítulo 6, para ver un pequeño pasaje en Efesios capítulo 6. Es después del capítulo 5 de Efesios, ustedes podrán ver. Les digo que es importante porque en el capítulo 5 nos habla a los maridos, esposas, padres, hijos. Pero ahora aquí en el capítulo 6 cambia hablar con los esclavos, porque en aquellos años los trabajadores en verdad eran esclavos, eran propiedad de alguien. Efesios capítulo 6 y verso 5 dice, no se les olvide, Daniel, en este que estamos leyendo aquí, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar, no estar cuidando el reloj, ¿a qué hora voy a salir?, sino a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7 está claro diciendo, siervos de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El mismo mensaje que vemos en Daniel, trabaja duro, con sinceridad, haz lo mejor que puedes y sé agradable. Así que aquí Pablo les escribe a los esclavos. Usted dirá, yo me siento como esclavo. Estos en verdad eran esclavos porque eran propiedad de algo. En los tiempos que Pablo escribió este libro, los cristianos trabajaban y a veces pertenecían a alguien y tenían que continuar trabajando para que su jefe pudiera notar su fidelidad y así poder testificarles a los que no eran creyentes. Así que yo te digo, ¿cómo te vas a comportar mañana que tú vayas a tu lugar de trabajo? Si tú te comportas como cristiano, vas a cambiar aquel departamento. Aquel departamento lo vas a convertir en un ministerio personal. Piensa que estás ahí por la voluntad de Dios y estás trabajando para Dios y no para esa persona que te paga cada fin de semana. Oí la historia de tres hombres que estaban haciendo un trabajo. Hacían el mismo trabajo. Una persona vino a hablarle con ellos y le preguntó, ¿qué hace usted? El primero dijo, estoy quebrantando piedras. Fue a la primera persona y le dijo, ¿qué hace usted? Estoy ganándome mi alimento. Fue al tercer persona y dijo, ¿qué hace usted? Estoy construyendo una catedral. Uno de estos individuos vio que simplemente estaba quebrando piedras, otro se estaba ganando su comida, otro dijo que estaba construyendo una catedral. ¡Qué hermoso concepto! Que estaba construyendo una catedral. Ese fue un espíritu excelente. Así Daniel fue fiel conscientemente. Ahora continuamos en Daniel 6, verso 4. Aquí Daniel, aún bajo el escrutinio, fue fiel. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguno o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra él, contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron y fueron al rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive todo el los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Oh rey, se ha echado en el foso de los leones, ahora el rey confirme el edicto y fírmelo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Meda y Persia, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Estos 120 y los otros 10 compañeros de Daniel, dice que en el verso 3, Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En otras palabras, por eso estos hombres estaban celosos. No es que Daniel había sido ascendido, pero ellos estaban celosos porque iba a ser su jefe. No era nada raro que cuando una nación gobernaba a otra nación o la dominaba, ya fuera por guerra o por acuerdos, los que habían obtenido la victoria se llevaban a los líderes que ya existían, los instruían para que les sirvieran y fueran fieles al rey nuevo, a su nuevo rey. Porque Daniel siempre estaba ocupado en su posición prominente. Quizás todos los demás individuos vieron esta oportunidad para acusarlo. De esa forma, Daniel era eliminado. Así ellos iban a quedar en primer lugar. Es lo que ellos creían. Eso fue envidia. Fue puro celo. Pero cada vez que tú te ocupas, o una persona que ocupa una posición prominente, posición de poder, estás en una posición prominente, vas a ser envidiado y vas a ser criticado y vas a ser puesto bajo escrutinio. No importa cuál sea el ambiente o compañía, la gente te va a envidiar y te va a criticar, que fue lo que intentaron hacer con el profeta Daniel. Ahora veamos por otro lado de la página. Romanos 12 nos dice que nos debemos regocijar con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Cuántos de ustedes creen que es más difícil gozarnos con los que se gozan que llorar con los que lloran? Yo lo he visto. Les voy a presentar ejemplos. Si en tu amistades o en la iglesia hay alguien que está necesitado y dices, yo me duelo contigo, te acompaño en tu pesar, pero cuando alguien es ascendido, o sea que se le aumenta su pago de su sueldo, ¿cómo sientes porque a ti no se te aumentó el sueldo o no se te ascendió? Es difícil gozarte con él. Viene y te dice, quiero compartir que me han aumentado el sueldo. ¿No estás contento conmigo? ¿No te alegras conmigo? Le dices, pues sí, pero en verdad no estás contento. Entonces, ¿qué sucede? O también, cuando vienes el domingo a la iglesia y alguien, uno de tus hermanos, el que estabas orando para que tuviera un mejor vehículo y te dice, quiero decirte que nuestras oraciones fueron contestadas. Un compañero de la iglesia me ha regalado un automóvil nuevecito. ¿Te regocijas? ¿Te regocijas? Creo que no. Siempre me dices, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Así que Daniel fue ascendido. Así que el rey ya estaba pensando en ponerlo sobre todo su reino. Por eso es que cuando los otros se dieron cuenta, pensaron ponerlo bajo escrutinio. Aún bajo escrutinio, Daniel fue fiel. No hubo de qué le criticaran. Verso 4 dice que entonces los gobernadores satrapas buscando ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Así que Daniel era poderoso, una figura poderosa y no estaba corrompido. Lo investigaron, lo espiaron y no pudieron encontrar de qué acusarlo, sino que tuvieron que dar testimonio que Daniel era un hombre Daniel. La autoridad corrompe a muchas gentes cuando llegan al poder. Lo hemos visto. Aquí Daniel ya mero llega a ser el gobernador de sobre todos y nunca, nunca se corrompió. No se encontró corrupción alguna. Un escritor llamado Ken Hughes escribió un artículo acerca de la corrupción de los miembros del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. No es el Congreso que está ahora, es un Congreso del pasado. Notemos, dijo que 29 fueron arrestados por abuso matrimonial. 7 fueron acusados de robo, 19 de hacer cheques falsos, 117 hicieron bancarrota en diferentes negocios, 14 fueron arrestados por drogas y 8 fueron acusados de robos y 21 fueron demandados por la ley y 84 fueron acusados de manejar borrachos. Esos fueron los miembros del Congreso que están pagados con nuestros impuestos. Aquí Daniel en Babilonia ahora está bajo el dominio de Medo Persa. Daniel, que entonces era un hombre, una figura muy controversial, en centro de toda esta controversia en que se encontraba. En el capítulo 1 fue controversial porque Daniel le dijo al rey, no me voy a contaminar con esa comida, yo soy judío, yo solamente como comida consagrada. Así que él decidió vivir una vida limpia. En el capítulo 2, la controversia que siguió a Daniel, cuando Daniel fue al rey Nabucodonosor, él dijo, tu reinado se va a terminar y un reinado tomará su lugar, y Nabucodonosor lo oyó. En el capítulo 4, la controversia que siguió a Daniel, cuando Daniel les dijo, rey, usted es un hombre orgulloso y Dios lo va a humillar. La controversia lo siguió el capítulo 5 cuando Daniel vino y echó a perder la fiesta de aquel rey Asuero y le dijo, esta noche morirás, tu reino ha llegado a tu fin. Esta misma noche tu reino ha llegado a su fin. Todas esas controversias por las que Daniel tuvo que pasar, Daniel continuó siendo distinguido sobre todos, muy fiel en toda su situación. Siempre he admirado a nuestro pastor, el doctor Billy Graham, la mayoría del mundo lo aprecia, con todo y que a veces lo han querido criticar cuando él era amigo del presidente Richard Nixon y el presidente Nixon falló. Trataron de poner a nuestro pastor Billy Graham bajo el escrutinio. Desde el año 1955, esta organización llamada Gallup han hecho listas de los primeros 10 personas más notables del país. Y este señor Billy Graham ha aparecido 56 veces más que ninguna otra persona en la historia de esta organización Gallup. Aún bajo el escrutinio, nuestro hermano Billy Graham ha sido fiel. Así, Daniel fue fiel, fue consistente en su fidelidad, fue fiel profesionalmente. Aún bajo el escrutinio, él fue fiel. Él fue lleno de fidelidad espiritualmente. Ahora, en el verso 4 dice que entonces, cuando supo Daniel que se había dado el edicto, Daniel subió a su habitación. Entonces, cuando Daniel supo el edicto, había sido promulgado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como él solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, le hablaron el edicto real. No has confirmado edicto el cual quiera que el espacio de 30 días pida cualquiera dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de los medios y persa, y el cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, este Daniel de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero ellos, hombres, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey de Meda y de Persia de ningún edicto y ordenanzas que el rey confirma puede ser abrogado. Así que, ¿Daniel dejó de orar? No. Daniel se fue a su hogar, abrió las ventanas de su habitación, las ventanas que se veían hacia Jerusalén, porque él sabía y esperaba que un día iban a ser librados y iban a ir a Jerusalén. Cayó de rodillas y aquel día oró 3 veces al día. Ustedes dirán, este hombre de veras quería causar problemas. No. En el verso 10 leemos que dice que este era su costumbre desde sus primeros días. Daniel estaba haciendo lo que siempre había hecho. No era nada nuevo. 3 veces al día Daniel se arrodillaba y 3 días al día aquel hombre se ponía de rodillas y oraba. Algunos se preguntarán, ¿no había algo que podía hacer Daniel? Por ejemplo, podía haber dicho, simplemente me voy a esconder por 30 días, ¿qué daño me pueda venir? Porque si cumplo esta ley por 30 días, esa ley va a pasar y después yo puedo continuar con mi costumbre de orar en público. O podía decir, me voy a ir a orar en secreto, al cabo que la religión debe ser en secreto, sino que la costumbre de Daniel era abrir las ventanas y no se avergonzaba. Muchas personas cuando tienen que orar en un restaurante para comer se avergüenzan. Aquí Daniel abrió las ventanas de su casa porque tenía toda su fe en el Dios, en su Dios, y tres veces al día se arrodillaba y oraba a Dios. ¿Por qué? Si Daniel hubiera orado en secreto para que no lo hubieran, hubiera echado a perder su testimonio. Sus enemigos hubieran pensado, lo tenemos, ya lo hicimos que se detuviera, ya no continúa con su fidelidad. Pero Daniel sabía algo que ellos no sabían, que es mejor morir por una convicción que vivir en un compromiso. Así que no le importaba las críticas. Yo les diré, cuando leo esta sección, cada vez que llego a esta sección, me detengo y me siento convencido, me atrapa la convicción, porque todas las excusas que podemos poner nosotros cuando se llega el momento de orar, siempre encontramos excusas. Necesito dormirme, necesito descansar por la mañana, necesito hacer mis ejercicios antes de irme a trabajar, o mi programa de televisión. Estoy tan ocupado, tengo tanto trabajo para poder orar. Son excusas. Entonces, pienso en a que estos parejas tan fieles, que muchos de ustedes ni saben quiénes son, pero hay parejas que están en la capilla de oración a la hora de nuestros servicios aquí, y están orando para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Estas parejas vienen fielmente, semana tras semana, recojan las peticiones de oración, se van a la capilla de oración y oran. Hay personas fielmente que levantan su mano, lo ponen sobre el mapa del mundo, y están orando por todos nuestros misioneros que están alrededor del mundo, llevando el Evangelio. Así es su costumbre, desde que han estado aquí. ¿Quién se podrá encontrar un hombre fiel? ¿Quién se puede encontrar una mujer fiel? Yo le pido a Dios que Dios me encuentre fiel a mí y a ti que me estás escuchando un día no muy lejano. Así que todo lo que tenemos que hacer es continuar con fiel, con fidelidad, moviéndonos, logrando las oportunidades que Dios nos dé. Oí una historia muy clara de que este señor llamado Jorge Boldts, LDTS. Este señor Jorge Boldts era el manejador de un hotel en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Un hotel normal. En una de esas tardes llegó una pareja cansada buscando cuarto para dormir. Este señor Boldts le dijo, señores, el hotel está lleno, no hay más habitaciones. Estaban para irse, pero George Boldts sabía que había convenciones en la ciudad de Filadelfia en aquellos días, y así que no había lugar en ningún hotel. Entonces él pensó y les dijo, señor, señora, ¿por qué no se quedan en mi habitación? Pasan ahí la noche, y yo me puedo dormir en un sofá por aquí o por ahí. Ellos dijeron, no, ¿cómo le vamos a quitar su habitación? Dijo, sí, yo insisto, quédense en mi habitación. Ahí duerman. Allí durmieron, por la mañana salieron contentos, descansados, se despidieron de aquel hombre, y aquel anciano le dijo a George Boldts, usted es un buen manejador. Usted debe de ser el manejador del hotel mejor del mundo, el hotel más famoso del mundo, y un día yo lo voy a construir. Y Jorge le dijo, sí, gracias, que Dios les bendiga, adiós, adiós, adiós. Algunos años después, este señor Jorge Boldts recibió una carta de un señor de Nueva York y le recordó la historia de cuando le dio su habitación en el hotel y le enviaba un boleto para que fuera a Nueva York y se quedara por unos días. Así que Jorge Boldts fue a Nueva York y se encontró con un anciano y lo llevó a ver un hotel nuevecito, recién construido en una esquina de la calle Manhattan, en Nueva York, este señor le dijo a Jorge: señor, yo quiero que usted sea el manejador de este hotel. El nombre de aquel señor era William Waldorf Astor, uno de los hombres más ricos de América, construyó aquel hotel. Ese hotel se llama el Waldorf Astor, Astorian. Así que cuando este Jorge fue un hombre sincero y fiel en el hotel que estaba manejando en Filadelfia, así que él fue el primer manejador de este hotel tan famoso llamado el Hotel Astor Astorian. Esto suena familiar, ¿verdad? Si una persona es fiel en las cosas pequeñas, será gobernador sobre 10 ciudades. ¿Cómo estás manejando tu vida? Dime. Porque cómo estés manejando tu vida, eso va a determinar la posición y los galardones que recibirás cuando llegues a la gloria de Dios en el cielo. Eres salvo por gracia, no por lo que haces. Eres salvo por pura gracia, pero tu galardón, de acuerdo a tu fidelidad, en gloria, gózate. Entonces, sé un trabajador fiel. Sé un marido fiel, una esposa fiel, un amigo fiel. Trabaja duramente, con un espíritu claro y excelente. Yo creo que mientras más sigamos a un Dios fiel, muchos de nosotros tenemos que cambiar y humillarnos en la presencia de Dios, como en la presencia de nuestros compañeros de trabajo, para que vean nuestras buenas obras y le den gloria a nuestro Dios que está en los cielos. Que seamos como aquel Daniel. Daniel no tenía ni iglesia, ni tenía una Biblia completa como la que tenemos nosotros, ni tenía compañeros, solamente tenía algunos escritos de los profetas Daniel y otros, pero tenía el Espíritu de Dios que reposaba en él. Daniel mismo siguió las instrucciones de Dios, siguió la guianza del Espíritu Santo, siguió las instrucciones de su jefe en una forma fiel, aún bajo del escrutinio, él fue fiel. Él se aseguró que cumplía con fidelidad las órdenes de su jefe o sus jefes. Así también tú y yo seamos fieles. Oh, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a ser fieles, practicar esta fidelidad en los días venideros. Guárdanos, Padre Santo, de que ya sea que seamos padre de familia, madre de familia, empleado, hijo o cualquiera que sea nuestra posición, Padre Santo. Ayúdanos a que entendamos que esta es una llamada santa, que tú nos has llamado a esa fidelidad, que seamos fieles a tus ordenanzas, Padre Santo, que donde vamos a trabajar y ahí depositamos nuestro sombrero o nuestro abrigo, que allí podamos darte gloria a ti, en el nombre de Cristo. Amén, amén.